De Laika. En Radio Almaina.
Historia de las perras de Laika. Era el año 1957. Bajo la bandera de la liberación socialista, algunos hombres, en nombre del progreso, seguían perfeccionando nuevos métodos de sometimiento, tortura y asesinato de aquellas criaturas que no consideraban de su misma categoría. Esta vez, su víctima se llamaba Laika. Laika era una perra callejera de Moscú, de 3 años de edad y 6 kilos de peso. El 3 de noviembre fue capturada por sus enemigos y encarcelada en Sputnik 2, aquella nave espacial soviética que todo el mundo consideraba su tumba. La versión oficial se encargó de confirmar esta creencia, pero la realidad es que Laika nunca regresó al planeta Tierra. Tras hacerse con la situación y gracias a la sabiduría que había adquirido tanto en su militancia política como en sus intensos años de perra callejera, logró huir al espacio exterior por medio de elaboradas trampas visuales que lograron confundir a sus carceleros. Entre la población, a pesar del anuncio de su muerte, nadie nunca se preguntó cuál fue la historia real de Laika. Nuestro deseo es que esta historia sea ahora desvelada. Laika era una perra húngara, superviviente a la Revolución Húngara de 1956, la cual, tras luchar contra las políticas impuestas desde la Unión Soviética, aprendió a observar al enemigo y a sobrevivir en condiciones extremas. Vivió su corta vida militando y haciéndose cargo de sí misma, hasta que aquella desgraciada tarde fue apresada, junto con sus dos compañeras de lucha del movimiento revolucionario, Albina y Mushka. Las tres fueron obligadas a entrenar duramente, pero únicamente una alcanzaría la misión de salir al espacio exterior, sobrevivir, crear un frente de lucha y regresar para liberar a la Tierra de su gran organización económica y social llamada el Patriarcado. Esta fue, realmente, la camarada Laika. Una vez liberada, pudiendo volar y ladrar sin peligro, consiguió habilitar un planeta como nuevo territorio conquistado, para desde allí continuar en pie de guerra contra el patriarcado. Gracias a la posterior colaboración de sus camaradas Albina y Mushka, siempre fieles a la causa, lograron comenzar desde las raíces una nueva sociedad en base a los principios por los que tanto lucharon en la Tierra y que ahora, gracias al despiste de los opresores, se veían convertidos en realidad. Descubrieron que desde el nuevo territorio conquistado les sería más sencillo y sobre todo más agradable crear un frente ofensivo contra los poderes patriarcales. Así, bajo la ignorancia de quienes habitan y continúan en el planeta Tierra bajo el régimen del patriarcado, el nuevo frente de liberación, mientras crecía y desarrollaba aquella nueva forma de vida, también fue creando sus propias estrategias conspirativas, logrando una intromisión en casi cualquier grupo humano terrestre, desplegando sus radares, códigos, lenguaje propio y observación y anotación de las prácticas del enemigo. Y nuestro querido comando, llamado meritoriamente las perras de Laika, hemos aterrizado en el territorio hostil del enemigo para lograr llevar a cabo nuestra misión, no siendo posible nuestro regreso al planeta Laika sin la consecución positiva de esta. De este modo, bajo nuestra bien estudiada apariencia y camuflaje en máscaras y vidas terrestres normalizadas, escondemos una identidad no en este planeta, con el único objetivo de cumplir con lo acordado con nuestras compañeras y poder llevar a cabo la misión. Por ello, ya que es nuestra primera visita al territorio enemigo, llevaremos a cabo una investigación exhaustiva sobre la realidad vivida por quienes habitan bajo el régimen patriarcado, intentando conocer más a fondo su funcionamiento, así como intentando visibilizar la lucha escondida y encarnizada que se libra en su propio seno, de manos de otras personas, autonombradas como mujeres, lesbianas, feministas y trans, las cuales parecen tampoco querer aceptar, al igual que nosotras, la continuidad de esta explotación.
Laika 3, Elvira. Aterrizaje desierto de tabernas, en una taberna. Grado de conocimiento del planeta, se apaña. ¡Perras!
¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué pasa, perrilla?
Qué ganas tenía de veros. Oh. Menudo aterrizaje.
Ay, 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 ay.
Os cuento.
Cuéntanos.
Caí en pleno desierto de tabernas en una taberna por un claro problema de duplicación de programa. Llegué allí, un bar de señores, todos mirándome con ojos que se les salían de las cuencas y pensé, me han descubierto.
¡Ay, qué miedo!
Saben que no soy de este planeta. Entonces puse el programa de memoria histórico-política feminista.
Por Dios.
Y caí en la cuenta. ¿Qué pasaba? No era que me hubieran reconocido como perra de Laika, es que no me querían allí.
Ay, que no sabían lo que se perdían entonces.
Ay, maja. Total, que usando mi superpoder de menstrua transportación,
me encanta,
pude llegar hasta aquí. Busco trabajo, no he conseguido integrarme para nada y ahora mismo estoy instalada en la precariedad urbana. He estado investigando un poquito de aquí y de allá y para nuestro encuentro había pensado dar a conocer un poquito a Marcela Lagarde, que es una antropóloga y feminista mexicana que tiene unos libros muy interesantes. Uno que se llama Para mis socias de la vida, que me encanta el título. Y dentro de este libro, que se basa en unos talleres que ella da por toda Latinoamérica, hay uno que es Claves feministas para la negociación en el amor. Porque, chicas, el amor romántico se lleva.
¿Todavía existe eso aquí? No me lo puedo creer.
Ni yo, ni yo. ¿Dónde?
¡Qué fuerte!
Instaladísimo. Total, que para revisarse un poco ese tema, muy recomendable leerse las claves feministas para la negociación en el amor. Y he encontrado un temita de la greca donde ella manifiestamente se ve cómo rompen contra esos estereotipos y está muy, muy que enfadada.
¡Qué grande las grecas!
Cuando quiero soy muy dura, no, no me convencerás, contigo no me iré jamás, vete y déjame vivir tranquila. Yo sé que tú comprenderás que nos ha separado el destino, será mucho mejor que aquello.
Pues chicas, la vida aquí no es tan fácil como pudiéramos pensar. Pero bueno, creo que poco a poco podemos ir haciendo nuestro hueco y que nuestra misión llegue a buen puerto.
¡Ay, señor!
Seguro que lo vamos a conseguir.
Dentro de las buenas noticias es que hay un montón de formas de organización feminista por donde quiera que mire. Y hay muchísimas fórmulas, digamos. Os voy a leer un textito de Marcela Lagarde que habla de una de ellas, que son los grupos de autoconciencia feminista. Grupo no mixto. Lo leo literal porque está muy bien escrito. Se me parece un recurso de vida muy importante para nosotras el integrarnos a un grupo de autoconciencia feminista. Dice, a lo largo del siglo XX, como sabéis, ya ha pasado, los grupos de autoconciencia feminista han probado ser un espacio fundamental para el desarrollo de las mujeres. Estos grupos no tienen ni nombre ni bandera algunas veces. No desfilan, no van de manifestaciones, no tienen programa ni plataforma política. Como os digo, es alguna de las fórmulas. Su condición es esa, la autoconciencia feminista. Son grupos de vida, grupos de mujeres que están dispuestas a apoyarse, a pensar juntas, a innovar, a darse su amistad para así poder ir encontrando cómo acomodar las cosas que se nos desacomodan en esta contradicción que vivimos entre tradición y modernidad. Las mujeres necesitamos tener siempre un espacio para hablar y para escucharnos con comodidad y libertad. Por eso, mientras más chiquito sea el grupo, mejor. No son grupos de amigas. Los grupos de amigas se hacen por afinidad, porque te quieres y te encuentras. Pero puedes tener grupos de amigas durante años y eso no te mueve nunca de tu piso ni te hace moverte de lugar. Muchos grupos de amigas son grupos de consolación, donde nadie trata de cambiar. En el grupo de autoconciencia, las mujeres se disponen a darse recursos, a intercambiar claves para cambiar, para avanzar en la vida en libertad. A veces lees, a veces escribes, a veces platicas, a veces discutes una novela. Te reúnes para pensar, para dudar, para reflexionar en esas cosas que nos conmueven tanto. Es un grupo de acompañamiento, un grupo pedagógico, de fortalecimiento de la libertad. Este acompañamiento nos es necesario. A diario se nos mueven muchas cosas y no podemos quedarnos solo movidas. Necesitamos asumir con mucha responsabilidad lo que se nos ha movido. Reflexionar, planificar, llorar lo que no hemos llorado, descargarnos de lo que nos pesa, crear condiciones para algo nuevo. Debemos de juntarnos, de asociarnos para reflexionar sobre las cosas personales que nos preocupan entrañablemente. Y ahora ella cuenta un poco su paso por estos grupos de autoconciencia. Y hablando de otra cosa, ¿dónde está Laika 3?
Uy, es verdad, nos falta Laika 3. ¿Dónde se ha metido? De momento podemos ir poniendo una música que la caracteriza mucho a ella.
Mis últimas noticias son que cayó en la Vega de Granada y tiene una onda agrofriki total.
Uy, es que claro, se cayó ahí entre un par de lechugas y unas cebollas y ahí se quedó más a gusto que un arbusto.
Y anda buscando piso en el Sidín, que no sé exactamente todavía dónde está, pero habrá que ir a buscarla.
La encontraremos y os la vamos a traer.
Ah!
gaude, zaita zutxer berna, nola dau. Egunero kotasunaren irudia, ubilatzen zaitu gaur, amarunteko aur, zaunkaka datoz, dirumun ipaltxauko batikatzen fenomeno. Zeti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde.
Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti. Hainbat dukura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa. Hametxak lortzeko konpromesua, txutik irauntzeko gogortasuna. Okupa bidea, zuzena zurea, bezalauken kontrako joka bidea.
Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat. Kapitalaren menpeko mundunetan, hamar jabedun baina gutxi dira. Zer, hemen dikitxa, no, errekaldetik, nola. Biotxe zitateia siniesten, txema durteko txabarruan. Diko dago gori txikun kutxa.
Cecilia, un saludo perruno.
¡Por tu Ceci!
Laika 34, Blanca de las Nieves. Aterriza en Granada, Capital City. Grado de conocimiento terrícola, nulo. Se dedica a la observación contemplativa y el ocio productivo. Lugar de residencia, Cuevas del Sacromonte.
Ay, perras, casi un mes desde el aterrizaje y no me adapto aquí a la vida terrícola, ¿eh?
Ay, mira, cuenta, ¿no?
Oye, es que no sé ni lo que ocurre aquí, ni lo que hacen estas personas tan raras, el modo que tienen de ver las cosas. ¿Os pasa lo mismo esto de...? Difícil.
Un poco sí, la verdad.
Yo no entiendo nada.
Difícil adaptación. Bueno, al principio pensé que tenía mucho que aprender, que si no estaba entendiendo cómo funcionaba el planeta Tierra es pues porque no sabía nada sobre ella. De hecho, recordar que yo había sido entrenada para indagar sobre la menstruación, en todos sus aspectos, en todas sus formas. Por eso mi destino era Marte, el planeta rojo, que es de ese color por su origen menstrual, todo el mundo lo sabe.
¿Y cómo caíste aquí?
Pues es que la nave se dio ahí unos giros trascendentales y siguió vuestras naves y ahí caí. Yo creo que son los designios de Laika, que no sé qué futuro tiene para mí. La cuestión es que mi objetivo era, pues eso, investigar en ese planeta, en Marte, y por eso, bueno, tengo grandes conocimientos sobre suelos, formaciones rocosas, que aquí, bueno, de poco me valen. Sí, me valieron para algo muy importante. Bueno, no conozco nada de las costumbres ni nada de lo que puedo encontrar, pero para hacerme una cueva en una zona tranquilita de la ciudad sí sirvió mi conocimiento geológico. Me hice con la cucharilla del café que me estaba tomando cuando mi nave se estrelló, pues me hice una cueva ahí en el Sacromonte que...
Pero seguro que era un café lo que tomabas cuando te estrellaste con la nave.
Sí, 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 porque a mí me gusta mucho el café. De una zona ahí cercana al planeta Laika que lo traen muy rico. Bueno, y ya que estoy aquí y hasta la hora de que encontremos la manera de marcharnos de aquí, de arreglar la nave espacial esta para salir de este sitio, porque yo al menos quiero volver cuanto antes a casa, pues yo voy a seguir mis investigaciones sobre la menstruación, que en este planeta parece que es un elemento característico de las mujeres. Me he enterado que conviven con ella una vez al mes durante la mitad de su vida casi. Aunque me costó trabajo entenderlo, porque cuando la mujer se encuentra la menstruación, o antes, o después, dice, estoy mala, me voy a poner mala, he estado mala.
¿Cómo mala? ¿Mala de enferma?
Descubrí una palabra, que es una palabra clave que usan habitualmente, me interpreté, vaya. Pues mala es menstruación. Y fijaros que de manera casual, estos son los designios de nuestra perra creadora, Laika. El día de mi aterrizaje proyectaban una película titulada La luna en ti. En esta película dicen que, como tantas mujeres, Diana ha estado padeciendo reglas dolorosas desde hace años. Cada mes se plantea la misma pregunta. ¿Por qué tanto dolor y molestia si estoy sana? No, aquí dicen que están malas. Esta Diana dice que está sana. Lo que al principio fue solo curiosidad se transforma para ella en un emotivo viaje hacia las raíces más profundas de la feminidad y la vida. La luna en ti, entonces, es una mirada limpia, dice esta mujer, la directora, sobre este tabú y cuestiona la realidad social de las mujeres y hombres de una forma más profunda de lo que la sociedad está dispuesta a admitir, encarando el hecho de que la etiqueta menstrual, como la denomina la autora, la denomina así, usa importantes dosis de humor, autoironía, El documental aborda el tema a través de las referencias personales y colectivas, desafiando de esa manera nuestras ideas preconcebidas sobre lo que es la feminidad. Vamos, las ideas preconcebidas que tienen aquí en el planeta Tierra. Este gran documental, pues familiar, el documental no es, es la menstruación. Familiar es innombrable. Por eso dicen lo de mala. Por en vez de decir, pues tengo la menstruación o me va a venir, pues usan esas palabras en clave. Bueno, me pareció así como muy interesante este documental. En realidad salían muchas personas comentando, hablando, buscando respuestas sobre cuestiones concretas del ciclo menstrual, pero una de ellas, la que más me llamó la atención, fue la del médico doctor Cautiño, de una universidad que no me recuerdo, creo que es la Universidad de Bahía, que dice que va a librar al mundo entero y a las mujeres en particular de ese terrible sufrimiento que es lo que él llama la hemorragia innecesaria. Vamos a escuchar qué dice.
Escribí un artículo para un periódico británico con este título. ¿Es la menstruación natural o es la menstruación normal? Y dije que no. Si miras en el diccionario lo que significa la palabra natural o normal, vas a ver que la menstruación no es nada de eso.
Yo, que llegaba de nuevas, digo, ¿y qué es eso del diccionario? Voy a buscar esto de lo que es normal. Normal lo define el diccionario de la lengua como el estado en que se halla algo natural. Bueno, y busque natural, perteneciente o relativo a la naturaleza. O sea, que esto no me aclaro mucho. ¿Quiere decir esto que durante el periodo menstrual las mujeres son artificiales o sobrenaturales? Yo cada vez estaba más hecha un lío. Pero el doctor decía más cosas todavía que me he traído.
Porque si es normal, es bueno que te llegue de forma inocua. La menstruación no es inocua. La menstruación causa al menos 20 tipos de enfermedades. En primer lugar, la menstruación...
Ya que tenía el diccionario en la mano, pues también busqué la definición de inocuo. Eso es que no hace daño. Así que la menstruación, que la tienen todas las mujeres una vez al mes durante la mitad de su vida, que eche la cuenta porque también me gustan mucho las matemáticas, viene a ser unas 400 veces. Pues hace daño y provoca enfermedades. Entonces pensé, pues qué chollo, ¿no? Ser mujer en este planeta. ¿Qué significa estar enferma? Yo esto cada vez me hago más lío. ¿Cómo lo veis vosotras, perras?
Ay, nena, yo no me estoy enterando de nada de esto de la... regla de mala, de buena,
de natural, de en fin. La solución que propone el doctor, porque dice que esto no es algo natural y que hay que eliminar, pues porque provoca 20 enfermedades, es un problema de salud, pues para él lo más fácil es cortar por lo sano, literalmente, abolir la menstruación. Entonces él lo llama como prevención de la ovulación. Yo sospecho que el interés que tiene este señor en abolir la menstruación, porque lo hace mediante implantes hormonales, pues está relacionado con esta industria que la llaman farmacéutica, que es la que hace esto de las hormonas, y me he enterado que esta industria pues posee y distribuye grandes cantidades de dinero. Esto del dinero, pues en este planeta, por lo visto, la gente se mata por lo del dinero, y es una de las cosas que yo no alcanzo a entender. Ya por último, lo que me mató fue cómo acaba el doctor.
Si quieres, tú puedes ser mi paciente y te pondría un implante durante un año.
No acepto.
Pues dice la chica del documental que no aceptó. Yo no aceptaría tampoco, no sé si alguien querría aceptar esto.
Desde luego que ese médico, como gran conocedor de lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Creo yo que no tiene mucha idea, porque a él no le pasa esto de la menstruación. Él no tiene nada de esto, ¿no?
No, esto solo pasa en las mujeres, pero él las va a librar de ese mal universal que padecen. Bueno, afortunadamente hay muchas más opciones de pensamiento, es decir, hay mucha más gente que opina, tanto en el documental como en lo que yo he visto, ¿no? En mi poco tiempo que llevo aquí en el planeta Tierra. Así que yo creo que próximamente me gustaría, bueno, conocer si todos los médicos opinan así, si las mujeres, que son las que realmente conviven con la menstruación, lo viven de esta manera o de otra. Y, en fin, de momento me gustaría que escucháramos la versión de otro hombre, pero esta vez en forma de canción.
De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón. De vez en mes un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. Si es natural cuando eres dama que pinte rosas en la cama una vez de vez en mes. Oh, de vez en mes. Una cigüeña se suicida y ahí estás tú tan deprimida buscándole una explicación.
Thank you.
Laika 88. Anaís. Aterriza en la Plaza Mariana Pineda. Conocimiento básico del territorio humano. ¡Hola, nenas!
¡Erri!
¿Qué
Hola.
Pasa? ¡Cuánto tiempo! ¡Qué alegría!
¡Qué alegría de verte!
¡Qué ganas!
Ay,
¡qué ganas
aquí
de encontrarnos!
Recién llega y que estoy, oye. Aquí que he llegado en la plaza esta de Mariana Pineda y me he ido a buscar a esta señora, que digo, ¿quién será esta señora Mariana Pineda? Porque había una estatua suya justo en el medio de la plaza, pero no ponía nada de ella. Y digo yo, pues si hay una estatua tendrá que ver, se tendrá que ver quién es, ¿no? Entonces, pues fui un poco por ahí preguntando a la gente a ver quién era esta Mariana, y un hombre así muy antipático me dijo, ah, esa era una roja comunista. Y yo dije, ¿qué es eso?
Una roja, entendí. Otra vez el rojo.
Sí, ha vuelto el rojo, no lo sé, el rojo, todo rojo. Y dije yo, pues aquí la gente no es roja, no entendí muy bien. Entonces, bueno, pues ya fui preguntando un poco y os voy a contar un poco la historia de esta mujer.
Genial.
Que por
genial,
lo visto sí. En esta ciudad, en este lugar de Terrícola, tuvo su importancia, aunque algunos se enfaden.
Tiene una plaza con una estatua ahí, a tamaño real será la estatua por lo menos.
Sí, grande era, aunque no había una placa que pusiera nada, pero...
Pues entonces tenía que haber hecho algo.
Algo hizo, la verdad. Os voy a contar un poco su historia. Pues resulta que Mariana Pineda fue una heroína de la libertad. Y nació en septiembre de 1804. Se casó muy jovencica, a los 15 años. Es muy, muy joven, ¿verdad?
Pues ya
en la edad terrícola. Pero, por lo visto, tan joven, era militante del Partido Liberal. Toma ya. Y, bueno, estuvo en una época del rey Fernando VII, allá cuando todavía se llevaba la monarquía. Aunque, bueno, creo que ahora mismo también hay algo de monarquía.
Siguen, se están autodestruyendo, pero siguen.
He escuchado algo de un elefante.
Bueno, y por lo visto, pues, donde estuvo Mariana en su casa fue un centro clandestino de amparo y ayuda para los liberales, porque por lo visto el rey Fernando VII... que no le gustaban mucho los liberales, vaya. Entonces Mariana tenía un tío que fue condenado a muerte. Y lo que pasó que Mariana ideó un plan para ir a buscarlo a prisión y sacarlo de la prisión. Y su plan fue disfrazarse, ya ella tenía ocurrencias, disfrazarse de fraile para así entrar, coger a su tío, disfrazarlo de fraile capuchino y sacarlo confundido con otros religiosos que había acudido a la prisión ese día.
¡Qué buen plan!
Pues la verdad que sí que era ingeniosa esta mujer. Bueno, pues resulta que el juez Pedrosa encontró entonces la prueba incriminatoria de Mariana, que a través de una declaración el juez supo que dos bordadoras del Albaicín estaban confeccionando por encargo de la joven una bandera con el lema Igualdad, Libertad y Ley. Y bueno, la verdad que tuvo un proceso judicial y por la falta de pruebas la pusieron en libertad esta vez. Pero bueno, hubo una época también en 1831 que el poder real, o sea, el rey y su séquito empezó a cometer una represión aún más radical e indiscriminada sobre los levantamientos liberales que había en la época. Por lo visto, tras un arresto domiciliario de 10 días de Mariana, intentó huir otra vez disfrazándose, como yo había hecho con su tío. Pero la pillaron y fue confinada en el Beaterio de Santa María Egipciana, el llamado Convento de las Arrecogidas, que una curiosidad, que la calle de Recogidas tiene el nombre por este Convento de las Arrecogidas, donde estuvo Mariana Pineda presa. Bueno, todo el proceso que la inculpó fue un cúmulo de ilegalidades, de apaños, incumplimientos, de las escasas garantías jurídicas sobre las que se sustentaba el poder. Yo creo que algo ahora hay, todavía sigue un poco vigente, ¿no?, este sistema. Uh-huh. Y el juez le ofreció rápidamente perdón a Mariana a cambio de delatar a sus cómplices, o sea, que fuese una chivata. Y 3 días antes de su ejecución fue trasladada a la cárcel baja, pero no quiso delatar a nadie. Entonces, el día 26 de mayo de 1831, fue conducida a lomos de una mula al Campo del Triunfo, donde fue ejecutada mediante el método de garrote vil. Al mismo tiempo, fue quemada ante sus ojos la bandera causante de su detención, una bandera que, como he dicho antes, encontraron en su casa y que, por lo visto, fue el indicio de que la culparan. Y, por lo visto, este proceso pues hizo que Mariana fuera un símbolo de la lucha por la libertad, porque luchaba por el movimiento liberal de aquel entonces. Y por eso he caído yo en esta plaza donde había esta estatua de Mariana que lleva su nombre como uno de los lugares más representativos de esta ciudad de Granada. Y por lo visto, pues hablando con la gente, hay como dos visiones de Mariana. Una como muy romántica de esta mujer que, por ejemplo, el poeta Lorca la puso en su interpretación a bordar la bandera por amor. Que no sabemos muy bien si fue por amor.
Romántico, porque, seguro.
Sí, sí, el amor romántico estaba ahí ya en Mariana. Y otra visión política de la heroína de la libertad, con el reconocimiento que la Segunda República le hizo en 1931. O sea, que fue una mujer muy vinculada a los movimientos liberales y no a los movimientos más de la guerra civil, que mucha gente la sitúa más en la guerra civil.
¿Hacemos un aullido por Mariana?
Venga. Sí, se lo merece. Va por ti, Mariana. Qué y grande. Bueno, quiero destacar algunas citas, algunas palabras para homenajearla, como que dijo ella, ¿no? Como, nunca una palabra indiscreta escapará de mis labios para comprometer a nadie. Me sobra firmeza de ánimo para arrastrar hasta el trance final. Prefiero, sin vacilar, una muerte gloriosa a cubrirme de oprobio delatando a persona viviente.
Olé.
Otra cita también que quiero recordar es una que dijo, que jamás consentiré ir al patíbulo con las medias caídas. Que esto lo dijo antes de acostarse en las vísperas de su ejecución. Que yo creo que es una frase, ¿no?, como que le da bastante poder. Y bueno, esa es un poco la historia de Mariana. Entonces, muy ya conociendo a esta mujer, dije, pues mira, qué buen sitio he ido a caer. Oye, voy a seguir investigando un poco por la ciudad. Y fui un poco caminando por las calles y de repente me llamó la atención un edificio muy grande, una construcción grandísima, que dije yo, uy, esto tiene que ser también algo importante, igual es la casa de Mariana, ¿no? Y fui ahí y resulta que ponía Catedral de Granada. Dije yo, ¿qué será esto? Entonces fui a preguntar a un hombre que salía y dije, señor, ¿sabe usted de quién es esta casa? Y me dijo, sí, es casa de Dios. Casa del Señor, está usted invitada, todo el mundo está invitado a la Casa del Señor.
Uy, que nos dé la dirección.
Sí, pues yo allí dije, pues muy bien, me invitan, pues yo voy a entrar. Entonces entré y dije, una cosa muy rarísima de casa, una decoración muy hortera, así con unos techos altísimos y una luz como muy lúgubre y un olor un poco rancio. A mí no me gustó mucho.
No te gustó nada.
No me gustó nada, la verdad. Pero bueno, salí y dije, pues también voy a investigar de quién es esta casa, de un tal Dios. Entonces escuché por la calle una canción que dije yo, mira, habla de Dios, de un tal Diosito.
Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro
o los pelos para adentro, o las nalgas en la frente, o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara, o blasfemase.
Bueno, una canción de Liliana Felipe que nos habla de Diosito. Seguiremos investigando sobre Diosito.
O con pelos en la lengua, o si no, yo en el ombligo. Cada cosa que ve son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés.
Laika 7, Samantax, 100 kilos. Aterriza el 3 de febrero en el escaparate de Zarra. Grado de conocimiento de la Tierra, medio. Misión, conocer la moda terrenal y expandirla en Laika. Poderes, se transviste continuamente en otras identidades. Cura sus heridas a base de gin tonic.
¿Qué pasa, perras?
¡Ay, nena! ¡Woo!
¡Qué sofocón traigo, eh! Na, hija, que vaya aterrizaje he tenido.
¿Onda, aterrizaje? Cuéntanos.
A ver, 100 kilos, en picado, desde el planeta Laika hasta la Tierra. Son muchos kilos. Oh. Y claro, he ido a caer en un sitio que no sabes tú.
Cuéntanos, ¿dónde has caído?
Mira, dentro del escaparate de Zarra. Aplastando de golpe a tres chicas muy serias y demasiadas tiras para mi gusto, de plástico, chiquilla, no sabía qué hacer, ¿eh? Y es que yo soy Cool Hunter.
¿Cool qué?
Cool Hunter. ¿No sabes qué es Cool Hunter?
¿Es tu misión o tu realidad?
Eso es mi misión para toda la vida, cazadora de tendencias.
¡Ay, de las que tienden!
Sí, mírame, yo, Samantax, 100 kilos, con vestido de plástico plateado, bien apretado, y zapatos de tacón de aguja, azul galáctico. Soy una perra con mucho estilo. Allí en Laika, very famous. Pues que se me ha encomendado una misión, como digo, que es conocer la moda terrenal y llevarla a Laika. Pero es que mira, después de salir a trompicones de aquel escaparate de Zarra, es que no era lo suyo. Me dio una vuelta por allí y qué tristeza. ¿Acá en la Tierra que no comen?
¿Qué es lo que viste?
Pues mira, gente escuchimizada, todo muy serio, muy delgado. Nadie hablaba, solo se oía decir, ¡Vane, mira qué vestido más bonito!
¡Oy,
5 euros nada más! Claro, yo pienso meterme en ese vestido y por las diosas de Laika, ni una pierna me entra. Aquí en la Tierra les pasa algo grave. Y luego también oía decir, con tarjeta, gracias.
¿Tarjeta? ¿Tarjeta sí, sí. ¿De qué?
¿Qué es eso?
No sé, unas cosas de plástico sacaban. No le veo mucho sentido. Todo muy raro.
Iba por la calle cuando me gritaste.
¡Hola!
¡Qué horror cuando te vi! Iba simulando para no pararme. ¿Qué haces por aquí? Te acercaste a mí.
Mira mi modelo, mira qué vestido. Es súper caro y no estaba feo.
Casi vomito al verlo, pero qué pija. Pensé,
¡pija!
Pija.
son lo más. Tu rollo de siempre no me fascina. Todos los días con la misma tontería. Y vienes a Pelu esta noche party. Sabes que viene Borja Mari. Déjalo, niña, prefiero ir a mi bola. Y no llevar tu pera de escarola. Niña, eres una pija. Te lo juro, tu palabra favorita acompañada por las bragas de Mafalda. ¡Qué horterada! Y dices que eres guapo como nada. Oh, eres ideal, mi super friend de internet. Contigo voy de shopping, hablo por el móvil. Y en el burger tomamos un Uber. Pija pedorra que no te enteras, tira el móvil y desconecta. Aló, dígamelo. Pasas a por mí, nos vemos en el show. Te voy a espabilar. Vives en un mundo de mentira, lleno de sueños y de fantasía. Mira, niña, te vas a enterar. Ven aquí que te voy a espabilar. Vives en un mundo de mentira, lleno de sueños y de fantasía. Eres una pija.
Niña pija.
Laika 23, Madeleine, aterriza a mitad de la Plaza de Toros. Como primera tarea se propone salir de ella, para lo cual dedica un total de 17 horas y 41 minutos hasta finalizar operación. Grado conocimiento de la Tierra, haciéndose a la idea. Poderes, evasión mental ante la intuición del enemigo. Comunicación telepática desarrollada hasta ahora con un total de 9 perras. ¡Hola, chicas!
¡Hola! ¿Qué pasa, Madeleine?
¡Ay, por fin he llegado! Esto ha sido terrible, ¿eh?
¿Has tenido un viaje tortuoso?
Madre mía, estoy llena de arena. Esto ha sido un infierno. Yo no sé cómo he podido caer en ese sitio.
¿De arena? ¿Dónde has caído?
Pues era un lugar que estaba lleno como de pósters, de hombres disfrazados, torturando animales. No he entendido nada, ha sido un poco extraño. Pero bueno, ya estoy aquí, no pasa nada.
Bienvenida, Madeleine.
Bienvenida. Muchas gracias. Pues me he instalado en la Cartuja, porque he visto como unas pintadas, veía toda la calle llena de pintadas. Entonces he sido como, bueno, aquí parece que va a haber gente que me va a contar cosas que he venido a observar. Entonces lo primero que he hecho es ir a la peluquería. Me he comprado un traje de lo que la gente se pone por aquí, me he hecho una cresta, me he puesto unas rastas por detrás, bueno, que está lleno de gente súper rara.
Sí, ¿no?
Sí, sí, es una ciudad que de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, pues nada, los últimos días he dedicado a desvelar las cosas que veo en las pintadas.
¿Qué ponen las pintadas?
Pues en mi calle, debajo de mi casa, hay una que pone feministas ni mandan ni obedecen. ¿Mm? Y yo no entendía que mandaban ni que obedecían. Supongo que tiene que ver con nuestra misión, con lo del patriarcado, pero vamos, que me he puesto a mirar lo de qué son las feministas. Entonces me he ido a la biblioteca, me he hecho el carné, que es para coger los libros, me he ido a la biblioteca y he cogido muchos libros. Y os voy a contar algo, no sé, es un poco rollo o coñazo que dicen aquí, o sea, que es un coño muy grande, que sí. Os voy a contar todo lo que he visto.
Entonces era bueno.
Sí, claro, sí, esto es muy bueno. Es como la gente intelectual dicen que el feminismo como que tiene tres olas. La primera ola como que fue en los años 70, hace como 40 años, que era como en Inglaterra y en Estados Unidos y bueno, como que este feminismo como que estaba centrado en la igualdad con el hombre, en los derechos de la propiedad y dentro del matrimonio, bueno, no sé, como sin cambiar mucho, pero por esos tiempos cambiando bastante. Luego salieron como las suffragettes, se llamaban, que estaban lideradas por Emmeline Pankhurst y que era como el activismo respecto a el feminismo en el terreno del activismo. Entonces esto coincide un poco con la abolición de la esclavitud, que fue como muy influyente en el devenir del movimiento feminista, pero llegó como un poco de decepción, porque lo de la igualdad de raza como que no se extendía a la igualdad de género, y el movimiento feminista tuvo que buscar su camino propio, y aquí entra lo que dicen los intelectuales, que es la segunda ola, que llega como en los años 90 y, bueno, como que empieza a tratar ya más temas como la desigualdad no oficial, la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y los derechos de reproducción. Y ya llega enseguida la tercera ola, que es como lo que viene hasta ahora, que, bueno, tiene más que ver como una toma de conciencia y se aleja bastante del esencialismo que vino con la segunda, que es como definiciones de feminidad que parecía como asumidas universales, y era como que todo está demasiado ligado a la clase media alta de raza blanca norteamericana, y esto empezó como a dar otros enfoques. Algunos lo llaman posmodernismo. El caso es que coge como muchas corrientes, que podemos hablar de la teoría o la práctica queer, el antirracismo, el poscolonialismo, el ecofeminismo, la transexualidad. Y bueno, también cambian bastantes cosas porque es como una percepción positiva de la sexualidad. O sea, que vuelven a replantear todo lo del trabajo sexual, o sea, la prostitución, la pornografía. Y bueno, también a mí esto, lo que me interesa más es como que empieza a haber una comunidad feminista lésbica. O sea, mujeres como que no quieren relacionarse sexualmente con los hombres, que no quieren depender de ellos y que se dejan de automencionar como mujeres. Y bueno, en general es como que ha habido tres feminismos a lo largo de la historia, o eso dicen las intelectuales, que está el liberal, que sería la igualdad de oportunidades, el radical.
Que ahí estaba Mariana Pineda.
Ahí estaba la estatua que has dicho tú antes, sí, cuando lo he oído ha sido como liberal. El feminismo radical, que son las que se salen de la tradición marxista y empiezan como a hacer separatismo de mujeres. Y luego está el feminismo socialista, que es como que intenta mediar entre el enfoque de género y el enfoque de clase, y suelen trabajar pues en sindicatos o partidos de izquierda. Y este ha sido el coño grande este que os iba a contar.
El coñazo, ¿no?
El coñazo.
Uh-huh. Oye, pero suena muy interesante, ¿eh? Nos tienes que contar más cosas.
Sí, yo a mí me gustaría empezar a cada programa, podíamos empezar a dedicarle este tipo de cosas, porque es como que está el bando del machismo, pero luego el feminismo, que en realidad no es un bando. O sea, he visto aquí demasiadas cosas y nos tenemos que enterar porque creo que estas son de las nuestras.
Hay que ver, hay que investigar un poco, ¿no?
Sí. Y pues nada, pues en relación a mi nuevo peinado, he visto que hay unas chicas que empezaron a llevarlo durante los 80 y que, no sé, hacían canciones que creo que tienen que ver bastante con todo esto.
I'm gonna De Laika. En Radio Almaina.
Bueno, chicas, pues qué tal, ha estado bien, ¿no? El encuentro.
Ay, yo estoy encantada.
Muy bien, muy buen aterrizaje todas, ¿no? Cada una en su sitio.
Vamos haciendo nuestro apañito, está muy bien.
Claro, que ya era hora de una reunión para contarnos todo lo que nos ha pasado.
Uy, todo lo que nos va a pasar durante todo este tiempo, ¿eh?
Sí, sí, nos seguiremos viendo. Bueno, pues para terminar, si queréis, podemos leer nuestro comunicado y nada, deciros que nos vemos en la próxima radionovela.
Aquí estaremos todas.
Chao.